Amado Padre, te damos gracias porque después de adorarte, después de rendirte tributo, alabanza, de rendir nuestro corazón delante de ti, de disponernos ante tu presencia, Padre, ahora queremos abrir nuestro corazón para recibir tu palabra, lo que tú nos quieres mostrar, lo que nos quieres hablar de manera personal y congregacional, Padre. Disponemos este tiempo, nuestra mente, nuestra atención para ti, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fíjese, hermano, que estaba yo pensando. Bueno, el Señor me dio una palabra que, la verdad, cuando me la dio en el transcurso de la semana, no le estaba entendiendo qué iba a decir de eso. La verdad, no le hallaba. Y bueno, orando. Y hoy en la mañana, me desperté y pensé, no sé por qué, en una situación que está viviendo pues el mundo, prácticamente el mundo, porque todos hemos padecido esta situación de la pandemia del COVID, que ya nos tiene hartos, ¿verdad? Pero en medio de todo esto hay una complicación, que una secuela, digamos, que queda en algunas personas y que se llama niebla mental. Y es un problema que en realidad no se sabe exactamente qué lo ocasiona. Por ahí leí varias teorías, etcétera. Pero deja un estado como de confusión, como de poca claridad para pensar, pérdida de la memoria, no se puede uno concentrar, algo afecta a nuestra cabeza. Y esta niebla pues impide, a veces es tan intenso el problema, a veces que impide trabajar y desempeñarse bien. Afortunadamente el problema parece no ser permanente, es una cuestión de tiempo transitorio. ¿Pero y qué tiene que ver todo eso con un mensaje para la iglesia hoy? Pues tiene que ver con que así como hay esta niebla mental en nosotros, de la manera física, también a veces pasamos como cuerpo de Cristo, como entes espirituales, también pasamos por periodos de niebla espiritual. Algo que nos está perturbando nuestra capacidad para percibir a Dios, para disfrutarle. Imagínense venir a una reunión como esta en medio de una alabanza donde todos estamos adorando al Señor, realmente metidos, disfrutando de su presencia, y si usted no puede realmente conectarse, como que oye a todo el mundo cantando allá lejos, y usted de repente dice, pues que no, hoy no está buena la alabanza, siento como que algo está pasando ahí, y pues como el que va en sentido contrario y todas las luces en contra, ¿verdad? Y dice, pues ¿qué les pasa a estos todos del otro lado? Y esta niebla espiritual en realidad la producen las tinieblas espirituales. Y a veces nos sentimos que nosotros, como cantábamos ahorita, pues no sé, que el Señor está con nosotros y nada nos puede tocar. Pero también tenemos que estar atentos, porque si no resulta que de repente sí somos tocados, a veces empujados, a veces tropezados. Y mire lo que le estoy diciendo, no creo que es cosa mía, en la Escritura, en el capítulo 6 de Efesios, donde la palabra nos anima a permanecer firmes en el Señor y a ponernos toda la armadura de Dios para mantenernos firmes contra las estrategias del enemigo. En el verso 12 del capítulo 6, verso 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. En realidad nuestro problema no son las personas. Nuestra lucha es contra gobernadores malignos. Mire, hay poderes, potestades que gobiernan este mundo. Autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Es un mundo de tinieblas, donde hay oscuridad, donde no dejan ver. Contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Y entonces Pablo insiste en que nos pongamos la armadura del Señor, porque enfrentamos una lucha realmente. Gracias a Dios está con nosotros y está a nuestro favor. Pero sabe que en algunas ocasiones, en muchas el Señor venció las batallas de Israel sin que ellos movieran nada. Pero en otras ocasiones los mandó a la guerra y había que moverse, mire. Había que mover la espada y había que poner escudo y había que aventar lanzas de verdad. Había que activarse, amado hermano. Y entonces, porque si no, uno cae en un poco de una inactividad que va, digamos, generando esta niebla espiritual en medio de la iglesia. En el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, dice en el verso 4, 4, 4, 4, 4, segunda de Corintios, qué bonita imagen, segunda de Corintios, 4, gracias. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, ha puesto tinieblas para no creer. Los ha hecho incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Hace que las personas no entiendan el mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. En el verso 6 dice, mire, fíjese cómo dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, en nosotros que sí podemos creer, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Amado hermano, si alguien puede quitar las tinieblas es el Señor. Él está con nosotros y está por nosotros. Pero también tenemos que disponernos, amados hermanos. Es verdad que hubo un tiempo en el que estábamos tan cegados, tan completamente cegados, que el Señor llegó a nuestra vida, resplandeció y nos hizo ver su luz y nos trajo a la salvación. La salvación es de nuestro Dios. Nosotros no hicimos nada. La salvación es por gracia. La fe nos llegó como un don de Dios, como un regalo. Pero ahora estamos, ¿sabe qué? En la luz. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Y cuál debe ser la actitud de alguien que ya vio la luz? Y un poco vamos a hablar de eso, amado hermano, porque fíjese que muchas veces hablamos o entendemos la palabra de manera individual y la reconocemos de manera individual. De hecho, la Escritura está llena de toques muy personales de Dios, por eso están los nombres de las personas y vemos muchos nombres propios. De hecho, en el tiempo de la iglesia también vemos muchos nombres propios en personas que quizás tuvieron una única participación. Por ejemplo, escuchamos de José de Arimatea, y pues si uno le busca casi no hay nada de José de Arimatea, excepto que donó una tumba nueva. O a veces escuchamos de Nicodemo y solamente podemos encontrar quizás un par de referencias de este hombre. Y de otras personas, mire, de Priscila y Aquila, un par de creyentes comunes y corrientes de una congregación. Y así vemos nombres propios, muchos. También a veces hay señalamientos muy personales. Vemos el señalamiento, por ejemplo, de estas dos personas que quisieron hacer ahí una tranza con el Espíritu Santo y diciendo que habían dado una ofrenda completa cuando no la dieron, y el Señor les ajustició duro. También vemos otro hombre que estaba ahí en una relación muy incestuosa, o no sé ni cómo llamarle, y Dios lo llamó a cuentas. Sí. Y en fin, de repente sí hay señalamientos fuertes. Pero así como Dios es tan personal, también a veces nos habla de manera congregacional, de manera grupal, nos identifica de manera grupal, mire. Y le voy a leer un pasaje, bueno, este pasaje con el que el Señor me habló desde la semana y cómo poco a poco me fue llevando a entender exactamente cuál es el mensaje de hoy, de Dios para nosotros. El mensaje de Dios para nosotros el día de hoy. En el capítulo 48 de Jeremías, hay un mensaje, que es un mensaje, amado hermano, que cuando uno lo empieza a leer, oiga, se estremece. Digo, llega un momento en el que se le levantan a uno aquí los vellos del brazo y dice, qué terrible está esto. Pero en realidad es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor tan fuerte como el que Jonás llevó a Nínive. Y verá usted que sí es un mensaje de amor. En el capítulo 48 de Jeremías dice, este es el mensaje que se dio con relación a Moab. Moab en realidad, digamos, fue el hijo de una relación incestuosa entre una de las hijas de Lot y su padre, al cual emborrachó para tener hijos. Oiga, imagínese nomás. Y uno dice, no hombre, que esa familia, que está eso, ¿no? La chica emborrachando al papá para tener relaciones, para poder tener un hijo. y uno descartaría eso completamente. Pero mire, ¿sabe qué? De esa descendencia moabita, el Señor extrajo a una mujer para que viniera a ser parte de la familia del Señor Jesucristo. Está interesante. Y esto nos habla de la gran misericordia de Dios, que Él no hace esas limpiezas que nosotros haríamos según nuestros pensamientos. Siempre nos llama como pecadores al arrepentimiento. Y esta mujer moabita vino a ser parte de la familia del Señor Jesús. Pero bueno, lo que quiero hablarle hoy es de este Moab que luego se convirtió en un pueblo. Y dice así, el mensaje que se dio con relación a Moab, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. ¿Qué aflicción le espera a la ciudad de Nebo? Pronto quedará en ruinas. Fíjese que las palabras incluyen ciudades. O sea, Moab es como si fuera una nación que contenía ciudades. Y el castigo o la disciplina que va a venir de parte de Dios es para toda la ciudad. O sea, está tomándolo como grupo. Está hablando Dios con un grupo. ¿Qué aflicción le espera a la ciudad de Nebo? Pronto quedará en ruinas. En el siguiente, bueno, hay parte de este mismo versículo, dice, la ciudad de Kiriataim será humillada y conquistada. La fortaleza será humillada y derribada. Y está incluyendo a todos los habitantes de allí. Ya nunca más nadie se jactará de Moab. En la última parte de ese versículo 2 dice, la ciudad de Madmena también será silenciada. La espada te seguirá allí. En el verso 3 dice, oigan los gritos que vienen de Horonaim, gritos de devastación y gran destrucción. Toda Moab está destruida. Sus pequeños clamarán. ¿No le parecen una declaración así como muy fuertes? Así como que uno no quisiera estar viviendo allí. En el verso 6 dice, huyan por su vida, escóndanse en el desierto. En el verso 7 dice, puesto que ustedes confiaron en sus riquezas y habilidades, serán tomados cautivos. Sí, mire, ya empieza un poco la claridad. Bueno, ¿qué le pasó a Dios que está dictando tal sentencia sobre esta gente? Moab de alguna manera era primo de Israel, de alguna manera, porque Lot pues había sido sobrino de Abraham. Entonces estaban emparentados. Pero sabe que Moab estuvo molestando continuamente a Israel, a pesar de que eran familiares. Moab se apropió de estas ciudades que usted está escuchando aquí, estas ciudades Kiriataim, estas ciudades de Nebo, esta ciudad de Horonaim, le habían sido dadas por Dios a la tribu de Rubén. Y sin embargo, Moab se las quitó. Entonces, ahí por principio de cuentas, amados hermanos, el Señor está diciendo, devuélvele a tu hermano lo que no es tuyo, lo que estás arrebatando. Pero bueno, después explica un poco por qué estas sentencias tan fuertes de parte de Dios. Y dice ustedes, verso 7, puesto que ustedes confiaron en sus riquezas y confiaron en sus habilidades, serán tomados cautivos. Como que a Dios no le gusta que lo dejemos a Él para confiar en nuestras capacidades económicas y en nuestras habilidades. Que como estábamos orando ahorita, en realidad, toda habilidad viene de parte de Dios. Y en el verso, en la parte que sigue dice, su Dios Quemos con sus sacerdotes y funcionarios serán llevados a tierras distantes. En realidad la ciudad se había entregado a la adoración de un ídolo, un Dios Quemos, que por cierto era una imagen así como de un hombre con cabeza de toro. Y se le ofrecían sacrificios de niños se ofrecían a ese ídolo. ¿Acaso Lot no supo del Dios de Abraham? ¿Acaso Lot no supo del Dios de Abraham? Sí sabían. Pero su descendencia terminó adorando a este ídolo Quemos. Entonces el Señor tenía razón para hacer reclamos. En el verso 8 dice, todas las ciudades serán destruidas y nadie escapará. Miren la sentencia. todas las ciudades de Moab serán destruidas y nadie escapará. En el verso 14 viene otro poco de explicación de la razón. Ustedes solían jactarse, nosotros somos héroes, hombres valientes de guerra. Un poco de orgullito. En el verso 18 dice, bájense de su gloria, como diciendo Dios, a ver, ya bájale. Estás así como un poco presumido, como un poco jactancioso. Bájense de su gloria y siéntense en el polvo, gente de Dibón. Amados hermanos, en el verso 29 dice, todos hemos oído de la soberbia de Moab, porque su orgullo es muy grande. Sabemos de su orgullo altanero, de su arrogancia y de su corazón altivo. Y en el verso 30 dice, yo conozco su insolencia, dice el Señor. Así es que cuando sube a nuestro corazón altivez, jactancia, arrogancia, orgullo, sensación de que podemos porque tenemos recursos económicos, porque tenemos habilidades, cuando vemos hacia los demás con cierto menosprecio, mire, eso es una provocación muy fuerte. En el verso 11, me voy a regresar unos cuantos versículos de ese mismo capítulo 48, dice, desde sus comienzos, Moab ha vivido en paz. Nunca ha ido al destierro. Resulta que Moab estaba en una situación geográfica por donde casi nunca era necesario pasar a los otros ejércitos. Y estaba construido sobre acantilados, entonces era un poco inaccesible de por sí. Y aparte no era una ciudad tan importante, entonces los dejaban. Realmente nunca habían ido al destierro, nunca habían sido molestados. Habían vivido, digamos, en paz, a gusto. Y se podían jactar de que las demás ciudades habían caído y otros habían caído y otros habían sido derrotados. Ni se diga los israelitas. A veces les habían puesto tundas vez tras vez. Pero Moab se jactaba. Con nosotros nunca ha llegado la plaga. Y entonces dice el verso 11, has vivido en paz desde tus comienzos. Eres como vino que se ha dejado reposar. No has sido vertida de botella en botella. Por eso tu aroma es fragante y suave, por eso así, un buen vino, dice. Pero se acerca el día, pronto, dice el Señor, cuando enviaré hombres que la viertan de su vasija. Verterán a Moab y luego destrozarán la vasija. Por fin Moab se avergonzará de su ídolo Quemos, como el pueblo de Israel se avergonzó de su becerro de oro en Betel. Amado hermano, el Señor no le gusta que nosotros nos fabriquemos ídolos, mire. Y a veces decimos nosotros ídolos, bueno, pues es que hay diferentes ídolos. A veces somos nosotros nuestro propio ídolo. A veces levantamos como ídolo al imperio que hemos levantado en nuestro trabajo, lo bien que nos va. A veces quizá nuestra familia es nuestro ídolo y pensamos que nuestra familia es mejor que las de los demás. A veces nuestros triunfos personales, hay tantas cosas que acabamos idolatrando. A veces nos convertimos nosotros en un ídolo tan ídolo, amado hermano, que empezamos a hacernos cirugías para vernos más bonitos. Mire, está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. ¿Qué tal que esperáramos en el Señor? Que buscáramos en el Señor, que dependiéramos del Señor, que amáramos al Señor. Y toda esta declaración es para naciones. ¿Y por qué estoy diciendo eso, Marman? Estamos en el nuevo pacto, estamos en la nueva alianza. Pero mire, vamos ahora un poco más salir de esa costa en la que suena tan fuerte. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17. Y es que quiero centrar la idea o el pensamiento de lo que estamos escuchando hoy del mensaje de Dios, en que Dios trata con nosotros, si bien individualmente, también trata con nosotros a veces de manera grupal, digamos como iglesia. Nosotros somos una congregación. Y la semana pasada le decía yo el comentario al final de que Dios nos está viendo como una congregación. Será bueno que nosotros reflexionemos acerca de nuestra participación, nuestra membresía, nuestra ser parte de una congregación, de un grupo. ¿Somos parte o no? ¿Y por qué a Dios le gusta vernos así? Mire, en el verso 1 del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice que Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Si se fija, puras ciudades, donde había una sinagoga judía, o sea, donde se congregaban los creyentes. Como era su costumbre, y esto es muy revelador, Pablo lo hacía. A donde llegaba, se reunía donde estaba el grupo de creyentes. Allí iba. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga. Y durante 3 días de descanso seguidos, ¿sabe qué son 3 días de descanso seguidos? 3 semanas, mire. 3 semanas. Porque el día de descanso era el sábado. Así que fue un sábado, al otro sábado y al otro sábado. Y se acabaron sus visitas. En esos 3 días de descanso seguidos, durante esas 3 semanas, Pablo usó las escrituras para razonar con la gente. El original dice discutió o dialogó con las escrituras en la mano. ¿Con quién estaba dialogando? Con personas que conocían la escritura. Y entonces lo que hacía Pablo era explicarles las escrituras, razonar con ellos. En el verso 3 dice, les explicó las profecías. Qué importante entender las profecías, amados hermanos. Lo que Dios dijo de antemano. Ah, ¿sabe qué? Permítame, dejé la cosa a medias. Cuando el mensaje a Moab fue declarado, que parecía una tragedia terrible con Moab, y uno dice, Dios, es una sentencia tremenda. Déjame decirle cómo cierra eso. Cierra maravilloso. En el verso 46 del capítulo 48 de Jeremías, ¿me regresas, por favor? Jeremías 48. Porque es importante explicar las profecías. Esto que estaba declarando Jeremías era una profecía sobre Moab. Y seguramente le llegó a esa nación, como llegó la palabra profética de Jonás sobre Nínive. Y entonces, en el verso 46 del capítulo 48, donde estábamos leyendo todo lo de Moab, dice, ¿qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? Hay una declaración fuerte. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? El pueblo del Dios Quemos queda destruido. Tus hijas y tus hijos y tus hijas fueron llevados cautivos. Y eso parece una sentencia terrible. Pero mire en el verso que sigue, verso 47. Pero en los días venideros restableceré el bienestar de Moab. Yo, el Señor, he hablado. Siempre hay misericordia de Dios. Y cuando nos impone una disciplina, y cuando nos impone un castigo, cuando aparentemente llega la destrucción y nos rompe ese estar quietos, que nos da un saborcito medio apestosito, que a Dios no le agrada, dice, reposado quedó Moab y quedó su sabor en él. ¿Sabe qué? De repente cuando estamos demasiado quietos, se nos va haciendo un olorcito. Yo no sé si usted lo ha notado. Cuando yo paso muchas horas trabajando, de pronto ahí en mi computadora, estoy trabajando y de repente huelo. Y digo, huelo feo. ¿Y sabe qué hago? Voy al baño y me lavo la cara rápido con jabón mucho. Porque la grasita de la cara se empieza a acumular. Y tiene un olorcito a grasita que me cae gordito. Pero si comí uno ajito, es grasita con ajito y cebollita. ¿No, en serio? ¿Nunca se ha dado cuenta cuando acerca a las personas que huelen? Sí huelen. Entonces, eso pasa por estar muy quietito. Porque sabe que estar quieto y en paz y sin ningún problema, mira lo que le voy a decir, hermano. Cuando estamos sin ningún problema y nuestra vida va pasando como muy a todo dar, como una vida exitosa en todo, no tenemos ningún problema de nada, eso no produce en nosotros carácter, produce complacencia. Cuando no pasa nada en nuestra vida y la estamos pasando muy chévere, todo excelente, se va haciendo un aromita, mire. El aromita del orgullo, el aromita de la jactancia. Aquello les pasa por esto. No, eso les pasó por esto. Aquellos, ya sí se habrán portado. Han de tener pecado en su vida. Nosotros, en cambio, y se va haciendo un aromita de jactancia, de vanagloria, de orgullo. Y mire, a Dios no le agrada. Dice, ok, vamos a dar una sacudidita porque el idolito se está levantando. Pero nunca es para destrucción. Como termina el boletín diciendo que Dios nos sacude, nos hace cosas, ¿sabe para qué? para que renovemos nuestra relación con Él. Siempre nos sacude para eso. Así que qué importante ser sacudido, pero no es necesario ser sacudido. ¿Sabe que nos podemos mover? Nos podemos mover. En lugar de que alguien venga y me dé un besito y me diga, por ejemplo, a mi esposa, oye, qué apestosito estás. Mejor yo voy al baño solito y me lavo. ¿Verdad, mi amor? Y luego me dice, ay, qué bonito hueles a jaboncito. Pues sí, hay que moverse, amado hermano. Lavarse, hay que estar activo. Y entonces, bueno, aquí le estaba yo comentando, ya me regreso. Nuevo Testamento, Tesalónica. Pablo fue a la sinagoga judía, como era su costumbre, y entonces en 3 semanas les explicó las profecías, dice el verso 3, Hechos 17:3. Explicó las profecías, Hechos 17:3. Y les demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Y les decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. ¿Recuerda usted que los judíos estaban esperando a su Mesías? Entonces el Señor usó a Pablo y a otros apóstoles para explicar quién era el Mesías. Estaban en Tesalónica, Grecia, estaban lejos. Ellos no estuvieron en Jerusalén. Quizás habían oído algunas cosas, pero entonces el Señor, el Espíritu Santo, mueve a Pablo para ir a Tesalónica y a decirles y explicarles las profecías, y les dice, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Y en el verso 4 dice, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. ¿Sabe qué? En 3 semanas se levantó una iglesia en Tesalónica. En 3 semanas el poder del Espíritu Santo levantó una iglesia en Tesalónica. Entonces, dice el verso 5, ciertos judíos tuvieron envidia, no de la buena, sino de la mala. Que no hay ninguna envidia buena, ¿verdad? Tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba, iniciaron un disturbio, atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, para sacarlos a rastras, entregarlos a una multitud, pero no los encontraron ahí. En su lugar encontraron a Jasón y lo arrastraron. Y bueno, se armó una, hermanos. La cuestión fue que en el verso, bueno, el 10 dice, esa misma noche sacaron a Pablo y a Silas. Ah, no. Bueno, lo sacaron ese día. Ese para afuera. Para afuera. Lo sacaron. En tres semanas, se armó una iglesia. Mire, no iba a leerlo, pero después pensé que sí es importante porque uno piensa que para que Dios se establezca se necesita mucho trabajo. Cuando viene la bendición, cuando hay voluntad de Dios, cuando es del deseo de Dios, las cosas ocurren. Le voy a leer un poquitito la introducción de la primera carta a los Tesalonicenses. En el capítulo 1 de Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses 1, capítulo 1, verso 1, dice Pablo, está escribiendo, nosotros, ¿no? A ver, otra vez. 1 Tesalonicenses 1, capítulo 1, así. Nosotros, Pablo y Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? 3 fines de semana. 3 fines de semana. ¿Y qué pasó después de ahí? ¿Dónde llegó Pablo? ¿A la iglesia? No, llegó a la sinagoga. En la sinagoga les explicó. Algunos creyeron y se juntaron con él e hicieron un pequeño grupo y quedó establecida una iglesia. Años después, les escribo, no sé cuánto tiempo después, pero después Pablo escribe una carta. Y dice, nosotros tres, Pablo, Silas y Timoteo, les escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, no a la sinagoga, a los que creyeron, que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y en el verso 2 dice, siempre le damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Amado hermano, qué importante orar. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, con acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lee el boletín de la semana pasada y de ahora, van a ver que habla de eso. La fe acompañada de cosas que hacer. La iglesia está llamada a hacer cosas, a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No para que nos sentáramos, mire, no para que viniéramos el domingo a cantar y nos retiráramos. O sea, la iglesia está destinada al movimiento. Entonces, qué bueno que hacen ese trabajo, esas acciones de amor que realizan. ¿Qué eran esas cosas? En el verso 4 dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Por supuesto, pero por supuesto, si en solamente 3 semanas levantó una iglesia, ¿quién? ¿Pablo? No, mire, Dios. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. ¿Se acuerda usted que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento del que no puede creer? Pero cuando llega el Espíritu Santo con poder, quita ese velo y entonces viene la luz y resplandece la luz de Dios en nuestros corazones para que recibamos a Jesucristo. Así es que había una obra poderosa. Y fíjese que no está hablando de milagros, está hablando del poder de dar vida nueva a la gente. Eso es poder de Dios, amado hermano. Eso es poder de Dios, porque a veces nos confundimos un poco. Les llevamos la buena noticia no solamente de palabra, sino con poder, porque el Espíritu Santo les dio la plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en la que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo. Fue una alegría verdadera, genuina de Dios. Alegría del Espíritu Santo. Gozo del Espíritu Santo. A pesar del gran sufrimiento que les trajo, mire, eso causó un problema. La ciudad se alborotó. Les dieron tunda a algunos. No es tan fácil creer. La gente se burla de uno, la gente lo rechaza a uno, la gente lo segrega a uno, y qué bueno, porque recuerde usted que los segregados del mundo conforman los congregados de Dios. Esta es una congregación de gente segregada del mundo. Y así deberían ser todas las iglesias. Eso deberíamos aspirar a ser. Así que, bueno, recibieron al Espíritu Santo con gran alegría a pesar del gran sufrimiento que les trajo, de modo que nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, mire el resultado de una iglesia que sufrió, pero tomó el mensaje de verdad y se instaló como iglesia y perseveró en las cosas que tenía que hacer. Dice, como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Es decir, por toda Macedonia y Acaya. ¿Los tesalonicenses? ¿La iglesia que se formó en 3 semanas? ¡Sí! Esa iglesia. A veces pensamos que tenemos que invertir 20 años para que la gente le empiece a caer el 20, de que tiene que hacer cosas. Ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe de ustedes, de ustedes tesalonicenses, de esa fe que ustedes tienen en Dios. Y no hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. ¡Wow! ¡Qué fe de iglesia, ¿no? ¡Qué increíble, amado hermano! ¡Qué increíble que el Señor está hablando grupalmente, mire! No está hablando de alguien en particular. No está hablando del que predica ahí, del pastor de la iglesia. No está hablando del grupo de los líderes. Está hablando de la iglesia. Todos, todos, y se refiere a ellos como todos, Tesalónica. Después vemos en el verso 10 del capítulo 17 de Hechos 17, verso 10, Muy bien. En esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea, aquella noche que los corrieron después de las 3 semanas y el pleitazo, ¿verdad? Cuando llegaron allí a Berea, estaba cerca, ¿a dónde cree que fueron? A donde se congregaban los creyentes, a la sinagoga judía. Bueno, los creyentes en Dios. ¿A qué fueron? A explicarles las escrituras y las profecías. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Fíjese, ¿eh? Y eso que los de Tesalónica estaban cerrados. ¿Y en qué acabó? Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. ¿Y qué hacía esa iglesia? Esa sinagoga judía. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas les estaban enseñando la verdad. El resultado de estar escudriñando las escrituras y escuchar el mensaje de evangelio, muchos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. ¡Wow! Siembra otra iglesia ahí. Ahora el verso 13. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron otro alboroto. Resultado, pues se tuvieron que ir, pero quedó otra iglesia. En el verso 16 dice, mientras Pablo, bueno, se fueron, ¿no? Y se quedaron ahí se quedaron Silas y Timoteo. Lo puede leer en el verso 14. Los creyentes enseguida tomaron medidas, sacaron a Pablo a la costa y Silas y Timoteo se quedaron allí. En el verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? A Silas y a Timoteo, los estaba esperando en Atenas, anduvo por la ciudad y se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. ¿A dónde fue Pablo? Iba a la sinagoga a razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario también en la plaza pública con quien se le atravesaba. Estaba bien, Pablo ya estaba entendiendo que su llamado era hacia los gentiles, pero siempre visitaba primero una comunidad de creyentes. ¿Sabe por qué? Porque era muy importante que personas que sí conocían la palabra se encargaran de la iglesia después. En la sinagoga había quien sí conocía la palabra. Pablo solamente les abrió la mente, dijo, mire, esto significa esta profecía, esto significa esta profecía, ahí está. Y entonces esos judíos conocedores de la palabra que habían creído en Jesús se encargaban de la iglesia, por eso se llamaban los ancianos. No era gente recién convertida, que no sabía las escrituras. Pablo iba donde había gente que sí sabía las escrituras. ¿Y dónde la encontraba? En la sinagoga. Sin embargo, de todas maneras salió ahí a la ciudad. Atenas era como ir a Londres, como ir a Nueva York, como ir a, ¿qué le diré? Esos lugares, ir a París, así, era, ¿no? Donde, y uno llega y le enseñan, no me acuerdo si se acuerdan que hace unos años, ¿cuándo fue? En 21, no me acuerdo, antes de la epidemia esta, me invitó mi hermana y mi cuñado, me invitaron a Nueva York con mi esposa. Total, fuimos y fui porque mi hermana me estuvo dale que tenía que ir a conocer Nueva York. Le digo, ¿pero qué le conozco? ¿Cómo no vas a conocer Nueva York? Bueno, fuimos. Me dijo, si no compras el boleto enfrente de mí, no te creo que vas a ir. Ok, compramos el boleto, fuimos. Nos trataron maravillosamente bien. Tienen un corazón, pero increíble. Nos trataron increíble y nos llevaron a todo lo que se pueden imaginar que se puede uno llevar allá a Nueva York. Y yo ya no quería nada de Nueva York. Empezamos a las 9 de la mañana y yo ya a las 7 de la tarde ya me quería regresar. Oiga, soy viejito. Y entonces, mira que estoy puro. Mira, la cabeza ya se me caía porque ahí en Nueva York todo es para arriba, ¿ve? Así, y allá. ¿Y a qué horas vamos a comer? Es que estos no comen hasta las 7 de la noche. Imagínense, bueno, puros edificios. Yo dije, pues es lo mismo que en la calle de Insurgentes, pues puros edificios. ¿Cómo crees? ¿Sabe qué va a quedar de eso? ¿Para qué le cuento? Bueno, mi hermano, a lo que voy es que Pablo andaba por ahí visitando esta ciudad que era el centro de cultura. Aunque ya había pasado realmente a la época de Grecia, pero se quedó ahí como, digamos, el París, el Nueva York o algo así. Había que ir ahí. Entonces la cultura, el glamour. Y entonces vio que estaba llena de ídolos y empezó a hablar con la gente. Y en el verso 18 dice, también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Había cultura, mire, realmente gente que sabía y que filosofaba bien. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, a ver, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Y otros dijeron, pues parece como que predica de unos dioses extranjeros. Entonces había un lugar que era como una especie así como que la gran academia, se llama el Areópago. Y había unas 30 personas que eran los más expertos de toda cultura que ahí discutían las ideas nuevas. Y si alguien traía un rollo, que vaya a decirles a los del Areópago. A ver, ¿qué? Entonces Pablo dice en el verso 22, de pie ante el concilio, o sea, el Areópago, les dirigió las siguientes palabras. Fíjese qué palabras. ¿Sabe qué me encanta? Cómo el Espíritu Santo nos va poniendo que hagamos cosas inteligentes, amados hermanos. Y es que a veces hay que ser inteligente hasta para predicar las buenas nuevas, mire. Pero con inteligencia de Dios, no con inteligencia humana. En lugar de llegar Pablo ahí, tipos idólatras, arrepiéntanse. En lugar de llegar así, mire, fíjese. Entonces Pablo, con dominio propio, con don de conocimiento, con don de ciencia, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios desconocido. O sea, tenían tantos dioses que por si se le fue a alguno, pusieron ahí uno que no, por si alguno que no conocían. Este Dios a quien ustedes le rinden culto y sin conocer, de ese les vengo a hablar yo. Oye, qué listo, ¿no? Es que imagínense qué luz. En lugar de decirle idólatras, Dios no así, no. Qué bien que conocen todo eso, pero hay uno que no conocen y ese yo sí lo conozco. De ese les voy a hablar. El verso 24 dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Lo que está diciéndoles es, no es como sus ídolos mudos, que no pueden hacer nada y que necesitan que los anden cargando para allá y los arrimen para acá y que los fabriquen ustedes. Porque Él hizo todo y no necesita de los hombres, ni necesita templos. Wow. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. ¿Está viendo la grandeza de lo que le está platicando? De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. Estaba hablando de Adán y Eva. De antemano decidió cuándo se levantarían las naciones y cuándo caerían. ¿Le recuerda a Moab? ¿Le recuerda a Nínive? ¿Le recuerda a Roma? ¿Le recuerda a lo que sea? Él es el Dios que decidió cuándo se levantarían naciones y cuándo caerían. Él creó las naciones de toda la tierra. Él determinó los límites de cada nación. Su propósito, mire, amado hermano, el propósito de Dios era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Eso fue lo que pasó con Moab. Dios se acercó y le dio una palabra y dice, encuéntrame porque estás demasiado quieto. Necesitas encontrarme. Una zarandada te va a caer bien. Búscame, aunque sea tientas. Porque ese es el propósito de Dios para las naciones, ¿sabe? Mira qué revelación. El propósito de Dios para las naciones es que busquen a Dios y aunque sea tientas lo encuentren. Aunque en realidad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos linaje de Dios. Ese era un dicho de un poeta ateniense. Entonces Pablo aprovecha y dice, como dicen sus profetas, o sus poetas digo, somos linaje de Él. Así dicen sus poetas, ¿verdad? Somos linaje de Dios. Bueno, verso 29. Y como esto es cierto, que somos linaje de Dios, porque sí es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Fíjese qué razonamiento lógico tan tremendo. Si nosotros somos descendientes, linaje de Dios, ¿cómo vamos a salir de una piedra? Le está diciendo a gente inteligente. Fíjese con quién está hablando. Con los meros del Areópago. Dice su poeta que somos linaje de Dios, ¿verdad? Descendencia de Dios. Y si el Dios suyo es una piedra, ¿cómo vamos a salir de ahí? ¿Se fija el razonamiento? En la antigüedad, dice el verso 30, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Así, bajita la mano, está diciendo, ya ven ignorantes. Dios se los pasó por alto antes. Pero ahora este Dios del que estoy hablando, el Dios que da vida y aliento a todo, el Dios que satisface cada necesidad, el Dios que hizo las naciones y determina su destino, Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Ahora, hay una dirección muy clara para la nación, para Atenas. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Y empezó a hablar de Jesús. Claro que en cuanto oyeron eso, ¿qué creen que pasó? Trifulca. Se volvió a hacer ahí un problema. Sin embargo, dice, verso 32, dice, cuando oyeron hablar a Pablo acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pues claro. Pero otros dijeron, a ver, queremos oír más sobre este tema más tarde. Y con esto terminó el diálogo. Pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes, y así nació la iglesia de Atenas. En una platicadita. Entre ellos estaban Dionisio, que era un miembro del concilio, o sea, en la versión Reina Valera dice Dionisio el Areopagita, o sea que era miembro de esos. El Señor lo tocó, resplandeció el rostro de Jesús en su corazón. Y también una mujer llamada Damaris y varios más. El asunto está en que, hablando con un grupo, y ahora quiero venir a algo que tiene que ver ya con las iglesias, hermanos. Nosotros, y está en Apocalipsis, es un mensaje que he predicado otras ocasiones de manera, digamos, individual, de iglesia en iglesia, pero hoy solamente vamos a hacer una repasada, mire, de lo que nos correspondería a nosotros como grupo, como una parte pequeña, una pequeña parte de lo que es el cuerpo de Cristo, porque nosotros no somos toda la iglesia, mire, nosotros solamente somos una pequeña parte, un miembro del cuerpo de Cristo, porque la iglesia de Cristo es todos los creyentes en todas partes. Somos parte de la iglesia de Dios, con Tesalónica, con Atenas, con Berea, con donde quiera que haya una iglesia. Aquí en medio de la ciudad hay muchas iglesias, todos son nuestros hermanos, ¿sabe? Todos los que creen de verdad, todos los que reconocen que necesitan al Señor Jesucristo como su Salvador, todos los que tienen este libro, la palabra de Dios, como su libro de texto, como el libro de la vida, todos somos hermanos. Pero el Señor, así como habla hablando en pequeños grupos con algunas ciudades, trayendo algunas cosas sobre algunas ciudades, también trae diálogos con las iglesias como grupo, pero de manera individual, con pequeñas iglesias locales. Y entonces empieza en el capítulo 2 escribiendo Juan recibiendo al Señor. Mire, dice en el verso 1, escribe esta carta al ángel, o sea, al mensajero de la iglesia de Éfeso. Y quiero insistir, El ángel no es un ángel de verdad, es un mensajero, porque nosotros no tenemos que andarle escribiendo cartas a los ángeles, mire. Los ángeles no leen cartas que nosotros les escribimos. A los ángeles les da órdenes Dios y ellos ejecutan su palabra. Pero ángel también significa mensajero. Y lo que el Señor le está diciendo a Juan es: escríbele una carta al mensajero de la iglesia de Éfeso. ¿Sabe qué hago yo ahorita aquí? Estoy teniendo un mensaje. Yo soy un mensajero, mire. No soy el ángel, soy un mensajero. Recibo un mensaje del Señor y lo comparto con la iglesia. Y será muy bueno que la iglesia nos ayude, porque eso lo hacemos continuamente en el grupo de oración. Y si no, pregúntenle a los que van al grupo de oración. ¿Qué oramos? Que el Señor traiga el mensaje para el domingo. Que el Señor traiga el mensaje para el domingo. Necesitamos un mensaje de Dios. No necesitamos que andemos aquí inventando a ver qué. Necesitamos un mensaje de Dios. Y hay una gran preocupación, al menos en mi corazón, y yo sé que mis hermanos también, cuando hay que pararse aquí, porque hay que traer un mensaje de Dios para la iglesia. Y los mensajes de Dios se buscan en oración, se buscan en la palabra, se buscan meditando, se buscan esperando en Dios. Entonces le está diciendo aquí: escríbele al mensajero de la iglesia en Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha y camina en medio de los candelabros. O sea, este es el mensaje de Jesús, la cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, para esta iglesia, para esta, Éfeso. Y entonces le dice: yo sé todo lo que haces. Amado hermano, el Señor sabe lo que hacemos. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Y sé que no toleras a la gente malvada, que has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Descubriste que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. El Señor dice: vas bien, pero tengo una queja en tu contra. Has dejado tu primer amor. Bueno, ahí dice: no me amas a mí, ni se aman ustedes como al principio. Has dejado tu primer amor, tu amor principal, lo que más te debiera de importar en la vida, lo has dejado. Y mire, cada quien, ¿sabe qué? Cuando yo vivo aquí en la mañana, escucho la oración y después entro en la alabanza, y la verdad, amado hermano, disfruto la alabanza. Y muy pocas veces me doy cuenta quién llega, a qué hora, no sé, ni nada. Porque estoy llamado a la alabanza, ¿sabe? Vengo a alabar a Dios. Así es que no me fijo tanto a qué hora llega. No sé, a menos de que casualidad me encuentre por allá atrás alguien. Y entonces me dan una justificación muy buena, ¿no? Pero no importa, es que el asunto no es conmigo, ¿sabe? O sea, ¿a qué venimos aquí? A alabar a Dios. Venimos a alabar a Dios. Y cuando tenemos un gran amor, ¿no se acuerda cuando andaba de novio de su gran amor? Ahora su esposa, ¿sí se acuerda? Oiga, lo único que quería uno era llegar antes de que saliera. Es llegar antes. Es estar todo el tiempo que se pudiera ahí con ella. Yo me acuerdo, mi esposa trabajaba, entonces yo tenía que ir por ella a su trabajo. Y esperaba 15 minutos y ya estaba desesperado. Y si no bajaba en punto, yo subía. ¿Te acuerdas, Car? Ella trabajaba en un consultorio dental. Y estaba así, mire. Y llegaba mucho antes, porque en México hay mucho tránsito. Había que llegar antes. Tarde jamás, olvídelo. Temprano sí. Y esperaba. Y cuando estaba en punto a las 8 de la noche, yo me subía. Y le decía: ¿qué pasó? Y me decía: pues. Y no hacía presión, no me paraba así en la puerta. Mira. Y entonces, después de un ratito, el doctor que la tenía contratada le decía: ya vete. Es como que dicen: ya, uy, llegaron las moscas. Entonces la dejaba salir. Pero ¿sabe qué? Es que eso es amor, mire, amar, hermano. Cuando uno realmente está interesado en estar y disfrutar, y luego resulta que mi papá nomás me daba permiso nomás hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche tenía que estar en la casa. A las 10 de la noche en la casa. Y si no, híjole, unos regañistas. Oiga, tenía yo 30 años casi. Y mi papá, a las 10. Híjole, se me acaba el tiempo. Y yo con mi esposa, tratando de sacar toda la plática posible. Y de repente le empezaba a dar sueño. Dije, ¿cómo que sueño? ¿No me amas? Y decía, sí, pero es que tengo un poco de cansancio y sueño. Dije, bueno, que al cabo que ya son las 10. Entonces, ya me iba para mi casa a las 10. Pero lo que le estoy tratando de decir es que uno anhela. Sí, sí, amo al Señor con todo mi corazón. ¿Y cuánto tiempo le dedica aquí? Aquí. ¿Cuánto tiempo? No quiero decir que esté metido aquí. No. No mojigaterías. ¿Sabe qué? Cuando uno ama a las personas, uno las trae en el corazón para todos lados, siempre. Siempre. Yo me acuerdo que éramos novios y en una ocasión mis papás me invitaron a ver unas grutas de Cacahuamilpa allá por Cuernavaca. Y sabe que yo ni disfruté las grutas porque todo lo que veía decía, híjole, ¿cómo no está aquí mi... Era mi novia, ¿no? ¿Cómo no está aquí mi carno? ¿Cómo no es que no está aquí? Veíamos otra cosa padrísima, híjole, no está. No se alcanza a disfrutar. ¿Qué vamos a disfrutar si no está Dios con nosotros? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestras relaciones? ¿Nuestro quehacer? Lo que sea. Necesitamos estar con el Señor siempre, amado hermano. Es amor. Ese es amor. Lo demás, que uno diga, puros cuentos. Tengo una quejita. No me amas como al principio. Aquí dice, mira hasta dónde has caído. Pero la versión Reina Valera dice, mira desde dónde has caído. Vuélvete a mí, haz lo que hacías al principio. ¿Se acuerda que estábamos cantando una canción que dice que Él es fiel a sus promesas? Cumple sus promesas. Ta, 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 ta. ¿Te acuerdas? Vuélvete a mí, porque si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las naciones. Cumple sus promesas. Ta, 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 ta. Esa es una promesa, ¿sabe? Porque a veces nada más subrayamos las buenas promesas, pero todas son promesas. Y quise sacar este mensaje porque creo que somos una iglesia que hemos hecho muchas cosas, pero después de la pandemia de repente nos desaceleramos. Como que llegó una especie de niebla y ¿sabe qué, hermano? Necesitamos que no nos vayan a dar una sacudida. No queremos una sacudida, no queremos que Dios nos trasvase y rompa el frasco ese que ya huele. Necesitamos ya hacer cosas, movernos. Pero movernos no por activismo, sino seguir el paso que el Señor nos está diciendo. En el verso 7 dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él está diciendo a las iglesias, a todas las iglesias. O sea, sí estamos oyendo, ¿verdad? ¿Quién está hablando? El Espíritu de Dios, porque es la palabra. Y necesitamos entender lo que nos está diciendo como iglesia. Después viene un mensaje a Esmirna, que no lo voy a tocar, porque Esmirna era una iglesia muy pequeña y muy perseguida. La verdad es que gracias a Dios, nadie nos ha perseguido nunca, no hemos sufrido la persecución ni nada. Entonces me brinco tantito a Esmirna. Luego a Pérgamo también me lo voy a saltar, porque es una iglesia que enseñó idolatría, a tener ídolos, y aquí no enseñamos idolatría. Al contrario, estamos en contra de la idolatría, la que sea. Y también había enseñanzas sobre que se podían tener relaciones sexuales feas y cosas incómodas, a cometer el pecado sexual. Y desde aquí nunca les hemos enseñado eso. Así es que, entonces, eso no, me la brinco. Tiátira es una iglesia que en realidad dejó entrar a una mujer que decía que era profetisa, pero empezó a manipular a la iglesia para llevarla a la idolatría otra vez y hacer cosas que no convienen, apartarla de la palabra. Y eso creo que no ha ocurrido aquí. Así es que me la brinco. Después viene la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis necesitamos oír. Porque dice en el verso 1, capítulo 3, Apocalipsis, escribe esta carta al mensajero de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos. O sea, los siete Espíritus de Dios, el Espíritu pleno de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y tienes fama de estar vivo. Pero en realidad no estás tan vivo. Despierta, quítate la niebla. Sí, la está captando. No te dejes engañar. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Amado hermano, sabe que Dios tiene una expectativa respecto de sus iglesias. Una expectativa de cada uno de sus iglesias. Y nosotros somos este grupo. Fíjese que le está hablando a la iglesia. Sí, es verdad que en la iglesia hay unas personas más activas que otras, pero está hablando con el grupo. Le está hablando a la iglesia en su totalidad. Nos tenemos que ayudar unos a otros para que todos juntos podamos cumplir con las acciones que son los requisitos de mi Dios, está diciendo el Señor Jesucristo. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete significa cambia tu mentalidad, así como estás pensando, y regresa a mí. Si no despiertas, si no te sacudes esa niebla, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y Él cumple sus promesas. Lo que el Señor nos está diciendo es, amado hermano, que tomemos de la palabra. Dice que la palabra es lámpara a nuestro camino, ¿verdad? Es la que trae la luz. Pues tenemos que perseverar en la palabra, pero no nada más leyendo, sino leyendo y haciendo, leyendo y haciendo. Y a eso nos va a llevar el Señor. La semana pasada les dije que viene un desafío este año. Nuevas cosas, vamos a ponernos en acción. No queremos ser una iglesia escuchadora de mensajes. Queremos responder a lo que el Señor nos está diciendo. Porque mire, el verso 13 dice, capítulo 3, Apocalipsis 13, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que le está diciendo a las iglesias. Ni se diga el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea está terrible. Usted lo sabe. El Señor dice, ni siquiera estás caliente ni frío. Estás diciendo que tú eres rico, verso 17, que tienes todo lo que quieres, que no necesitas nada. Amado hermano, que nunca jamás digamos eso. Que nunca jamás digamos, ya no necesito nada. Ya tengo todo, tengo mi salvación. No te das cuenta que eres infeliz, que eres miserable, que eres pobre, ciego, que estás desnudo. Verso 18, así que te aconsejo. Mire qué palabras del Señor Jesús. Te aconsejo. Te aconsejo. Que de mí compres oro. Es esencia de Dios. Permanencia de la naturaleza de Dios que nos dio. Entonces serás rico. También compra ropas blancas de mí. Eso es redención, salvación, siempre con la actitud humilde de que seguimos necesitando la salvación del Señor, siempre, todos los días, cada día, necesitamos la redención del Señor, siempre, amado hermano, siempre, nunca nos confiemos, siempre necesitamos la redención del Señor. Y compra también, así no vas a tener vergüenza por tu desnudez, y compra también ungüento para tus ojos. El ungüento es Espíritu Santo, lo que nos deja ver. Y en el verso 19 dice, yo corrijo y yo disciplino a todos los que amo. Así como disciplinó a Moab, así como disciplinó a las otras iglesias. Igual es otra promesa. Yo corrijo, yo disciplino a los que amo. Por lo tanto, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia. Y mire qué terrible. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está Jesús a la puerta afuera? ¿Jesús afuera de la puerta de la iglesia? Amado hermano, necesitamos que Jesús esté adentro. Que estemos pegados con Él. Miren eso de que afuera Jesús, no. Claro que su promesa es maravillosa. Si oyes mi voz, si abres la puerta, está más que dispuesto para entrar y para tener comunión con nosotros como amigos. Y eso es ser vencedor. En el verso 22 dice, todo el que tenga oídos para oír, es decir, Si usted está aquí y está escuchando la palabra de Dios, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Amado hermano, el Señor está siendo claro, nos está diciendo, a ver, vamos a ponernos en acción. Yo quiero ir al frente, es lo que está diciendo el Señor, no yo. El Señor quiere ir al frente. Y necesitamos seguir el paso. Aquí la cuestión es, ¿qué tan dispuestos estamos como iglesia? Y todos, ¿eh? Aquí no hay nada más de que yo sí y los demás no, todos. Necesitamos estimularlos, estimularnos a buenas obras, dice la Escritura. Estimulémonos unos a los otros a buenas obras. Por lo tanto, lo que van a seguir escuchando en los siguientes mensajes va a empezar a insistir en la necesidad de participar de los pequeños grupos en el hogar. Necesitamos ser parte de una iglesia en el hogar, porque necesitamos ser parte activa de la iglesia, hermano. No venir a escuchar el domingo, no. Incorporarnos. Bueno, hoy no voy a predicar de eso, mire, ya más se me pasó la hora. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Amado Padre, te damos gracias porque tu luz resplandeció sobre nuestro corazón. Porque tú nos llamaste, Señor, con la voz de un pastor a sus ovejas que escuchan su voz. Te damos gracias, Señor, porque nos hiciste ovejas tuyas. Te damos gracias porque nos has llamado al discipulado. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a ser siervos tuyos. Te damos gracias, Padre, porque ahora conformamos parte de tu cuerpo. Nos has congregado y nos estás hablando. Amado Señor, pues siembra tu palabra que fructifique para tu gloria, que demos fruto, Señor, que te agrade. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Mire, pareciera como que me brinqué una iglesia, pero la dejé para este tiempo. Mire, fíjese. Filadelfia, oiga este mensaje de parte del Señor que abre puerta y nadie puede cerrar, y cuando cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza en mi iglesia pequeña. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré. En el verso 11 dice: vengo pronto, aférrate a lo que tienes, que nadie te quite tu corona. Dice: dado que has obedecido mi mandato, yo te protegeré. Y dice también que ellos, los malos, la gente que no reconoce al Señor, ellos reconocerán que es a ti a quien amo. ¿No le gustaría? Amén.